eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya.
Bienvenidos al Potrero.
Señoras y señores, bienvenidos al podcast número uno en español en Estados Unidos, El Potrero. Los quiero invitar a que se suscriban si no están suscritos. Pongan la campanita, activen sus notificaciones y no se pierdan ni un episodio. Y en el episodio del día de hoy me acompaña una amiga, actriz, cantante, bailarina, modelo, Miss Universo, ¿qué más les puedo decir? Empresaria, protectora de los derechos, Alicia Machado, bienvenida al Potrero. Qué gusto tenerte aquí.
Presentación, mi amor.
Oye, un año la gente, desde que estaba en la Casa de los Famosos, siempre me decían, ¿por qué no invitas a Alicia Machado? ¿Por qué no invitas a Alicia Machado?
¡Aquí estoy en el Potrero!
Oye, tenemos muchas cosas de qué platicar.
Mucho chisme.
¿Por dónde quieres empezar?
¿Por el principio? Por donde tú quieras, mi amor.
Venga, por el principio. Miss Venezuela, 1995.
¿Ya habías nacido, Potro?
Ya, tenía 3 años.
Ay, amor, ¿tenía 3 años?
Tenía 3 años.
Yo tenía 17.
Oye, ¿cómo entraste a este mundo del modelaje, de las misses?
O sea, eres una mujer. Ah, qué bueno que ya habías nacido, por lo menos.
Sí, ya.
Sí, menos mal.
Pero eres una mujer muy guapa. ¿Siempre supiste que ese iba a ser tu destino o no?
Mira, yo siempre supe que yo iba a ser una artista.
Artista.
Siempre. Y que yo iba a ser muy famosa y que yo iba a hacer películas. Y a eso era que yo jugaba cuando era niña. Mira, yo soy una mujer que he tenido una vida muy bonita. Uh-huh. Quizás mi vida no bonita es la que he hecho de adulta. Pero yo tuve una infancia muy linda. Yo fui una niña, mi padre tenía jugueterías en Venezuela. Entonces yo me crié en un ambiente muy bonito. Mi familia era una familia muy, muy conservadora. Estudié en colegios de monjas. Fui una niña que desde chiquita mi mamá me ponía que en baile, que en canto, que en piano, que en esto, que lo otro. Entonces yo siempre de chiquita, mi mamá me ponía porque a mí me gustaba. Porque esas eran las cosas que a mí, mis padres veían en mí. Pues esas cosas. Y yo de niña siempre quise ser lo que soy. Siempre. Yo soy una persona que me siento un ser humano muy realizado porque yo he llegado mucho más lejos de lo que yo pensaba.
O sea, ¿tú nunca pensaste que ibas a llegar donde estás ahorita?
Bueno, no tan lejos. No tan lejos. Y lo más chévere de todo es que no he llegado tan lejos para las aspiraciones que ahora tengo.
¿Han crecido tus aspiraciones? De
claro.
¿Qué aspiras a...? O sea... Porque un año después de que fuiste a Miss Venezuela, te convertiste en Miss Universo.
Ajá.
Y eso podría ser para muchas de las personas la realización absoluta.
Bueno, claro, en ese momento lo fue, por supuesto, porque ese era el escalón o eso era lo que yo quería en ese momento.
No, y era una época en la que las misses eran misses de verdad.
Claro, la época mía fue muy distinta y yo creo que yo soy, quizás, bueno, mucha gente en el mundo de los reinados me nombran como... que hay un antes y un después de mí, pero no es que haya sido yo como la persona, sino la época que me tocó. Finales de los 90, donde ya empezaba a haber más un culto hacia el cuerpo, hacia el respeto, hacia las opiniones de las personas, empieza todo este movimiento feminista de darnos a respetar, de no aceptar juicios de valor. Empieza toda esa revolución, los productos light, yo hice Kellogg's light, cremas,
pero
todo
dices...
lo que hay light, con lo que empezaba todo lo light. O sea, a mí me tocó esa diferencia y todavía llegué a vivir la época clásica de los reinados.
¿Pero por qué dices que hay un antes? ¿O por qué dices que se decía que era un antes y un después de ti?
Bueno, lo dicen.
Yo soy muy ignorante en el tema de los reinados.
Sí, no te preocupes. Y es un arte, es todo un mundo. Es como el que le gusta la Fórmula 1. Hay clubs en el mundo entero, clubs del mundo entero que les mando besos, que son admiradores de las reinas de belleza, de los vestidos, de todo lo que hay en ese mundo tan bonito. ¿Y por qué un antes y un después? Porque así lo ha hecho ver la gente, porque a lo mejor yo era la niña que era, pues, distinta. O sea, no era, por ejemplo, en Venezuela, yo nunca fui la típica candidata al Miss Venezuela. Yo lo que quería era hacer novelas, ¿no? Y no, de repente no me dejaba hacer cosas estéticas o no.
O sea, aprovechaste el reinado para convertirte en actriz y
claro,
todo eso.
Claro, es que eso era lo que yo quería. De hecho, cuando yo gané el Miss Universo, sí fue un algo que yo trabajé y que me, como un atleta, fui a ganar. O sea, ahí sí yo me preparé para eso. Pero en Miss Venezuela no. Miss Venezuela fue una oportunidad que tuve entre que estaba estudiando en la universidad y estaba de vacaciones. Ya yo hacía casting para comerciales y hacía, tratado de estar como en la televisión y en el mundo este. Mi mamá me había puesto en una escuela de modelaje y bueno, y así. Y de repente apareció la oportunidad de que, ay, bueno, sí, mandamos una foto en Miss Venezuela y yo le decía a mi mamá, no, mamá, nada, no importa que quede detrás de la ambulancia. Yo con tal de que participo...
No hay pedo, que entregue la carta.
No importa, yo entrego las flores, no hay pedo. Pero nada más de participar, todas las actrices, yo creo que el 95% de las actrices y figuras internacionales venezolanas que la gente conoce han pasado por el Miss Venezuela. Fue en una época un gran trampolín.
No, y siempre Venezuela
como los realities,
siempre ha sido como el exponente de las misses.
Haz de cuenta que tú eres un chavo que eres de la generación de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Haz de cuenta que para en esa época estar en un Miss Venezuela era como ser influencer.
Okay.
Como era como la plataforma que teníamos para uno hacer una carrera, lo como lo es quisieras. Ahora ustedes las redes sociales.
Los realities, o sea, es la ventana.
Era la ventana.
Era la ventana para hacer lo que a ti te gustaba.
Exactamente. Y yo quería hacer novelas, y yo quería ser actriz, y yo quería hacer películas y novelas en México. Yo me acuerdo que yo chiquita en Venezuela era el canal del Estado, el canal 11, y pasaban los domingos, se llamaba Domingo Mexicano. Entonces, de 6 de la mañana a 12 del mediodía era puras películas de estas de María Félix, todas esas películas preciosas. Y yo chiquita, o sea, chiquita de 6 años, ¿te gusta? Yo me levantaba tempranito los domingos y me acostaba, no teníamos un salón atrás en la casa que tenía un televisor y mueble y yo me tiraba ahí en el piso.
Y te visualizabas.
Y yo me chutaba todas las películas y yo le decía a mi mamá, mamá, cuando yo sea grande, yo voy a ir allá. Y yo voy a hacer eso, mamá. Y yo le decía, mamá.
¿Y tu mamá qué te decía?
Y yo me quiero ir a ese país porque allá todo el mundo tiene un caballo.
Y o sea, yo, tú pensabas que en México había caballos.
Claro, cuando era chiquita, pues, pero las películas, no, de chiquito uno, yo veía eso y decía, ay, allá todo el mundo tiene su caballo. Entonces yo le decía eso a mi mamá, mamá, yo me voy a ir ahí. Y mira, la vida me ha traído aquí, tengo una hija mexicana, he vivido más años en México que en mi país.
Es que México creo que también es...
Entonces es como que
si
uno
chiquito
visualiza.
Si triunfas en México, te va bien en todos lados, ¿no?
Sí,
es lo que cuenta la leyenda.
Sí.
Pero cuando llegas...
Bueno, a ver, para el mercado latinoamericano y en general, hoy en día ya en todo. O sea, de hecho, yo tuve la maravillosa experiencia de trabajar para Disney unos años de mi vida en temas de marketing y eso. Y todo lo que se hace hispanoparlante en el mundo entero se hace desde México.
Claro. Y cuando llegas a México a hacer novelas... ¿Cuál fue tu primera novela?
Infierno en el Paraíso, con el señorón Juan Ferrara. Juan Ferrara, Diana Bracho, la señora Silvia Derbez.
¿Cuánto tiempo después fue de que...?
Héctor Suárez Gomis.
¿El Pelón Gomis?
El Pelón Gomis.
¿Cuánto tiempo después fue esto, Alice?
Mira, yo gano en Miss Venezuela, gano en Miss Universo, entrego la corona del Miss Universo en Miami en julio del 97. Venevisión me pone a... Tenía 19 años, me ponen a estudiar actuación como
te
loca.
Explotaron.
Como loca, en diciembre del 97 arranco Samantha, que fue mi primera novela, que le dio la vuelta al mundo, una novela que me dio mucho éxito. Y por esa novela Televisa decide traerme. Yo termino esa novela en diciembre del 98 y en marzo del 99... Ya Televisa había transmitido esa novela aquí, que le había ido muy bien siendo una novela venezolana. Y es cuando Televisa me lleva.
Esto trae todo el punch.
Y en esa época Venevisión y Televisa eran socios en muchas cosas. Entonces se prestaban mucho los artistas. Ya Gabriela Spanik ya era una figura aquí. Empezaba ella a abrir la puerta pues a otras actrices venezolanas.
Oye, ¿qué opinas de la gente que dice que las Misses y todo no tienen talento para hacer otra cosa más que para ser Misses y no tienen talento para cantar, para actuar, para modelar, para todo lo que tú has hecho, que te has convertido en un artista, que siempre la señalan?
Mira, eso es parte de, es como, no sé, amor, ¿cómo te digo? Es de donde tú
Estereotiparla.
Vienes.
Estereotiparla.
Es un estereotipo que solamente nosotros y las mujeres podemos cambiar eso, ¿no? Nosotras mismas las mujeres debemos valorar el trabajo o la manera que otras mujeres tienen de ganarse la vida, ¿no?
¿Cómo nos preparan?
¿Cómo nos preparan y todo eso? Pero mira, yo soy un vivo ejemplo de que no es así. Yo he sido una mujer considerada muy talentosa y lo he demostrado con mi trabajo. Pero es así, siempre ha sido así. Ahora es más fácil. Ahora todo es más fácil. Ahora las chicas que participan ganan becas para ser actriz. Cuando yo fui Miss Universo, no. Cuando yo fui Miss Universo, en mi época, todos esos años, y quizás
los primeros... Pero yo siento que antes era más importante.
No, sí, pero por lo menos los primeros 5 años... Sí, pero lo importante que era, hacía imposible que tú te que tú salieras de esa caja de cristal intocable y volvieras y te hicieras un artista donde te conectas con la gente.
Claro.
Dar ese salto para mí costó mucho trabajo. Porque la gente me seguía viendo, ay, no, la Miss Universo. Y hasta ahora todavía
pero
me
no
pasa.
Pero no te tomaban en serio. O sea, llegabas claro, al foro y decían, esta
claro,
es la Miss Universo.
A veces, bueno, no, hubo gente que me valoró mucho. Yo he sido una chica con mucha suerte y que he tratado de aprovechar todas las oportunidades que la vida me ha dado a mí. Yo he tratado que no se me vaya ni una. O sea, yo a mí me gusta el tenis, por ejemplo. Yo he tratado que ni una sola pinche oportunidad se me vaya. Y de las que no me ha salido bien, le doy la vuelta y veo cómo le saco plata. He sido así desde chica.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Qué es algo que, por ejemplo, de esas oportunidades que se te presentaron, no dejaste pasar y fue algo que te sorprendió que nunca pensaste hacer?
Coño, qué buena pregunta, Potro Sowers. Yo lo amo a él.
Y yo a ti, Alice.
Ay, tan bello. Mira, como, o sea, como una oportunidad que no tomé o que sí tomé.
Algo que
o...
se te presentó, que la tomaste porque siempre tomas todas las oportunidades, pero dijiste... Bueno, nunca sí. Me imaginé hacer esto. Jamás pensé incursionar en este pedo. Jamás pensé poner este negocio. Jamás pensé que iba a terminar con alguien. Jamás pensé que iba a hacer este proyecto. Algo que te haya cambiado la vida y jamás lo hubieras tenido pensado así en el radar.
Bueno, definitivamente los reality shows en general. No, quizás vuelvo a lo mismo, soy la generación de la creación de estos shows y me ha tocado estar en todos, porque
has
soy
hecho
una
varios.
Figura del espectáculo que he estado, yo he crecido con el mismo medio, ¿no? Es como,
sí, has evolucionado, no te has quedado
exacto,
como
he evolucionado
estancada.
Con el mismo medio.
Claro.
Con el mismo medio, o sea, yo el otro día me conseguí con una persona que es muy querida, que se llama el señor Fernando Colunga, es una gran estrella, y hablábamos de que de la generación de donde veníamos nosotros, ¿no? Que firmábamos contratos en una novela donde no nos dejaban salir. No podías ir a club, no te podían ver en lugares públicos.
¿Cómo?
Claro, porque la gente solo te tiene que ver en la novela. O sea, no podías tener escándalos, no podías tener... ¿Me explico?
Y había penalizaciones
Claro, había penalizaciones, claro. Gracias a Dios, a mí, por lo menos aquí en México, no me tocó. Pero sí en Venezuela.
No salías al pedo en México.
No, porque estaba mal cuando. No, pero ya después que hice, no, ya después ya me volví una malandra.
Una malandra, una malicia.
Sí, no, ya después no. Al principio que era muy chiquita y pues llegaba con la empresa y como que me cuidaban mucho en ese aspecto. Pero no, yo creo que uno en la vida tiene que aprovechar las oportunidades, pero hay oportunidades que te cambian. Definitivamente la casa de los famosos, el haber estado en ciertos reality shows que he estado, por ejemplo, ahora voy a ser Top Chef para Telemundo, otro nuevo reality
show. En exclusiva para el potrero.
¡Es verdad, Top bebé! Chef. ¡No lo he dicho! Oh,
Top Chef.
Ajá, voy para allá.
A ver, entonces... Pausa.
Y por ejemplo,
¿tu primer reality fue la casa de los famosos? No.
No, yo hice mi primer reality show fue La Granja de los Famosos.
¿Y ahí qué pedo? ¿Qué era la granja? O sea, era como la casa, hombre, pero en una granja.
No, hombre, eso era Miami. ¿Cómo es que se llama el que tú hiciste? El de
Acapulco Shore.
Acapulco Shore era
en pañales.
Digamos que el Acapulco Shore funcionó en ese entonces. Como si yo me hubiera portado así.
¿Te portaste así de mal en la granja?
No, me porté mal solo una vez, pero fue como que si hubiera matado a mi mamá. Me comí un compañero.
¿Ahí y se grabó?
Sí, claro.
¿Y salió?
Bueno, no salió, porque como todos los realities hay un tema.
Sí, y hubo mucha pero salió la sábana.
Claro, y fue como un escándalo. Pero claro, cuando yo...
Alicia
cuando
aplicando yo la de Dementor.
En España. Ay, este muchachito. Mira, chico, óyeme. Ese fue uno, el primero, la granja de los famosos en España, con Antena 3, que fue una experiencia maravillosa, que fue en el 2005. Luego hice Cantando por un Sueño para Televisa. Después hice Mira Quién Baila para Univisión. Hice Masterchef Celebrity México para Azteca.
Masterchef Celebrity
Colombia. Hice Quién es la Máscara Colombia.
Has estado en todos los realities.
Sí.
¿Has estado en todo Rica, Famosa y Latina?
Ay,
también.
No, ese no. Hice fue Las Indomables.
Pero ese es reciente.
Ese es el reciente. No, pero el de Rica Famosa, yo solo fui un día que fui porque yo era amiga.
Y con eso estuvo.
Amiga Lisa. No, pero fui un día nada más. No, yo me porté bien. Yo fui a acompañar a mi amiga. Pero al final nunca me quedé en el show.
¿Se te ofreció estar en
sí,
el show?
Sí, en Rica Famosa. Sí, siempre lo hemos hablado.
¿Y por qué no le entraste?
No, porque no, ya no es... Yo a mí yo soy una mujer de paz. Soy linda persona, a mí, yo tengo mis valores, yo tengo mi manera de ser, de ver la vida. Ya las cosas que, hay errores que he cometido que no me interesa volver a cometer, me interesa cometer unos nuevos. No, claro.
Yo sé a qué tipo de errores te refieres, pero yo quiero seguir platicando con este tipo de cosas, de los realities.
Ajá.
La casa de los famosos... Es un reality que te
me
cambió
sí. Bueno, no sé si me cambió. La Casa de los Famosos me dio la oportunidad. Primero de que mucha gente que tenía muchos años oyendo de mí no sabían quién era yo realmente.
¿Cómo eres en el 24/7?
Claro, ¿y quién soy yo realmente? ¿Quién es Alicia Machado? Yo he hecho muchas cosas en este negocio. Me he presentado de muchas maneras, pero quizás nunca me había mostrado quién soy yo realmente.
¿Y cómo eres tú?
Pues así, como me vieron en la Casa de los Famosos.
A mí me dio... Yo sí vi tu temporada, porque en esa época estaba Celia Lora, que era amiga mía. Ahorita ya no me dirige la palabra.
Y después entraste y después fuimos panelistas los
después
dos.
Después fuimos panelistas.
Por eso no
pero yo
amigos.
Fui en la segunda temporada.
Claro.
Y ahí fue que nos conocimos.
Ajá.
Pero la Casa de los Famosos, ¿tú crees que sí te... ¿Ayudó a que la gente viera quién eras realmente?
Sí, claro. Yo gané con todo el amor del público. Yo gané gracias a que la gente le gustó mi forma de ser. Yo traté de ser allá adentro la niña que soy en mi casa. La Joseph Alicia Machado, que soy la hija de Marta, la amiga tuya, uh-huh. La persona que soy en mi casa, los valores que tengo, cómo vivo, la crianza que tuve. Y eso fue lo que yo demostré. Demostré mi carácter, demostré que sí, efectivamente.
Es que si tienes un carácter,
sí,
mira, de
efectivamente,
duro.
Efectivamente, no es que tenga un carácter duro en mi vida, sino que imagínate, yo desde los 17 años estoy queriendo hacer algo, queriendo hacer una carrera, queriendo ganarme mi lugar en esta vida. Y me he tenido que cuidar de muchas cosas. Ser mujer en los tiempos en los que a mí me ha tocado, en este ambiente, no ha sido tan fácil.
No, y te tocó entonces, también una época cabrona.
Entonces me ha tocado
ser
muy fuerte y hoy en día yo sé que he cometido errores, sé que tengo un carácter fuerte. También sé que tengo muchos valores, ahora los tengo más claros que cuando era joven. Más joven, perdón.
Eres muy joven.
Pero me siento muy orgullosa de mí misma, de que yo he podido llegar tan lejos siendo quien soy yo.
Auténtica.
Y eso es algo que no importa la edad que tú tengas, no importa de qué país tú vengas, pero es verdad. Es verdad que cuando tú eres tú mismo, real, con tus buenos valores, una buena persona, el público lo ve. Al público no lo puedes engañar nunca.
Eso está cabrón.
Nunca, la gente no le engaña jamás.
Sí, al público no lo puedes engañar jamás. Y creo que también...
lo perciben todo.
Al verte así, tan fuerte, tan empoderada, te has vuelto defensora de los derechos de las mujeres y has abogado por los derechos... No solamente de mujeres, pero sino de todos. ¿Tú crees que también ese es una gran responsabilidad lo que haces?
Sí, Potro, estoy cansada.
¿Estás cansada?
Sí.
¿Por qué? Sí tienes así la cara de que ya estoy harta de defender todo este tipo de pendejadas. ¿Pero por qué?
No, no es que esté harta, sino que yo soy parte de eso. O sea, a veces en la vida...
O sea,
vida...
¿el CMIS te hace como en automático convertirte en defensora de ese desmadre?
No en automático, porque no le pasa a todas, pero en el caso de las Miss Universo, sí. Y yo fui Miss Universo. Y una de las... No sé, es como... No sé cómo explicártelo. Pero es como un código, es como una ética, ¿no? Una mujer que fue Miss Universo, en mi caso, que me sentaba con presidentes, que abogué por tantas cosas para fundaciones como UNICEF, el DIF, muchas organizaciones en las que yo he estado apoyado. Es algo que cuando te pasa tan joven, como me pasó a mí, ya no puedes salirte, porque ya eres parte de eso. Ya eres una de esas piezas que forman ese...
Sí, el engranaje de todo ese...
Del tema de los derechos de la mujer. Entonces, siempre que ha sucedido algo, y yo como persona me quedé... Creo que lo mejor que me dejó a mí el Miss Universo, lo más hermoso que a mí me quedó de esa experiencia... Fue el tema altruista. O sea, eso abrió en mí un...
Hacen como un año de altruismo, ¿no?
O sea, claro.
Te dan la corona y es como todo el año viajando, sí, claro. Y de gira y
Flaco,
ayudando.
Mira, yo fui a lugares... Yo voy a publicar con el favor de Dios mi biografía.
Urge, porque has hecho más cosas que Forrest Gump.
Sí, yo sé. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba de Miss Universo, yo fui a un lugar en Vietnam, que era un hospital que... Era como único en el mundo, porque ahí solamente se trataban casos de niños que eran secuelas de la bomba nuclear, de cuando hubo la bomba en la Segunda Guerra Mundial.
En Hiroshima.
Por allá. Y de repente, yo entré a ese lugar teniendo 18 años y vi tantas malformaciones, cosas que nunca más he vuelto a ver. Entonces yo creo que yo a esa edad vi cosas...
Mutaciones, ¿no? Radiación.
Sí. Y no solamente eso, cosas, refugiados, ese tipo de cosas a esa edad que abrieron en mí un mundo en el que nunca más he vuelto. Yo nunca más he podido regresar. Mira, nunca lo había analizado. Lo estoy haciendo aquí en este momento. Nunca lo había pensado. Pero yo nunca he vuelto a regresar a la frivolidad de la vida, a que yo puedo tener toda la belleza y todo el dinero y todo el poder y toda la fama y todo lo que quiera, pero nunca he vuelto a entender que sí existen otras personas que necesitan de uno, que hay gente menos afortunada, que hay gente que no pidió estar en las situaciones en las que está. Entonces yo nunca he podido volver al mundo de la superficialidad, del que muchas veces... Las Misses somos víctimas y piensan que somos mujeres frívolas. Y eso me lo dejó el Miss Universo, ¿no? El tener esa mi mente abierta.
Sí, fue un baño de realidad absoluto.
Claro. Y eso me ha hecho una gran actriz, porque me considero una mujer que interpreto con muchísima verdad todo lo que hago.
Eso sí.
Ahorita por eso estoy tratando de... Estoy haciendo mucho más cine, estoy tratando de concentrarme más en eso. Y uso toda esta vida maravillosa que he tenido y todo lo que mis ojos han podido ver para plasmarlo en mi trabajo, en lo que hago. Y yo me siento bendecida porque estoy realizada. Yo empecé todo este pedo queriendo ser actriz nada más. Y ahora resulta que estoy involucrada en tantas cosas.
En todo.
Y en voces, y ser voz de cosas que... Bueno, si Dios me puso a mí, yo soy de una ciudad que se llama Maracay, en Venezuela. Vengo de una familia de clase media normal, de un lugar normal. Y ahora soy Alicia Machado y resulta que soy una mujer famosísima en el mundo por tantas cosas. ¿Y qué me iba a imaginar yo allá en Maracay que yo iba a ser así? O sea, yo creo que si Dios me puso a mí siendo una persona humilde y me ha puesto en este lugar y me ha puesto en las circunstancias que me ha puesto.
Sí, por la experiencia
que porque, es porque, bueno, tengo quizás la fuerza para seguir batallando o seguir abogando por las mujeres o por mi género, ¿no?
No, por absolutamente todo. Porque sí, como estás diciendo, el tema de que ahorita ya también estás haciendo cine, que te estás preparando.
Sí.
Todo este tipo de experiencias que has tenido, absorbes lo mejor y lo peor para construir un gran personaje. Ajá. Y que la gente también ya deje un poquito de lado de que no solamente eres Miss Universo, sino que también eres una gran actriz, una gran artista.
Gracias.
Y
me ahorita... ha costado mucho. Sí, yo claro, ya me siento en ese lugar.
Pero la misma vida es la que te ha llevado a crear este gran personaje.
Claro, 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 porque Alicia Machado también es un personaje frente a muchos.
¿Es un personaje, Alicia Machado?
Bueno, claro, claro, claro. Era un personaje, por eso te digo, quizás yo misma creaba un personaje de mí, o la gente me veía...
Sí, que la gente te
veía
como
una careta. Un día me veían de mala, un día me venían de buena. Yo nunca he sido una mujer de dar muchas entrevistas. Antes era mucho más reservada, ahora me he vuelto mucho más parlanchina.
Pero es que ya también creo que en esta época no puedes esconderte. En esta época ya tan digital, ya no, de redes sociales. Antes, por ejemplo, en los 90, sí te puedo decir con certeza absoluta que las celebridades eran celebridades. Claro. Y no los veías, si no comprabas la revista o no veías el programa de espectáculos, claro, no sabías nada de ellos.
Claro, no
te enterabas. Y eran inalcanzables.
Claro,
no. Ahorita la gente pues ya te ve cómo te levantas, cómo te preparas, claro, un café, qué vas a la
clase. Que a mí me parece una evolución maravillosa, me parece muy bonito porque también el talento es algo chéverísimo. Hay mucha gente talentosa ahora. Ahora la gente que tiene talento y que de verdad quiere hacer una carrera tiene más opciones de entrar al medio. Antes era, bueno, Miss Venezuela.
Sí y no.
O te metías en el Miss Esto. Ahora hay...
Sí, no, porque yo también siento que ahorita que tienes el celular, por así decirlo, y te puedes grabar cantando y todo, hay gente que es muy talentosa, pero hay gente también que no es tan talentosa y se viraliza y le quita el trabajo a gente que puede generar una carrera muchísimo más largo plazo. ¿Me explico?
Bueno, pero también son como el Alka-Seltzer.
¿Cómo?
Hay
efervescente 2 minutos y luego
eso
ya.
Eso es lo que a mí a veces, por ejemplo, no me gusta mucho de esta nueva era, que yo a veces siento que hay mucho Alka-Seltzer.
Uh-huh.
Demasiado, valga el comercial. Alka-Seltzer. Gente que el lunes es viral,
de
famosa.
De Peso Pluma no vas a hablar.
No sé qué, no. Y de repente pasa un mes y desapareció, ¿no?
Sí.
Por eso vuelvo a lo mismo, o sea, pues sí, yo sé que sueno como viejita, pero pues hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ir labrando una carrera. Tú puedes, por ejemplo, yo sé, tú vas a ser un gran cantante.
Así es, y así será.
Yo lo sé.
Muchas gracias.
Lo que pasa es que tú estás muy chiquito todavía.
Pues ya ni tanto, Alicia.
Estás chiquito.
Ya ni tanto.
Lo que pasa es que en ustedes los hombres es distinto. Ustedes a los 30 están chiquitos todavía. En cambio, tú, a ver, tú eres un gran cantante.
Me voy a esperar.
Tú puedes hacer, tú puedes hacer tus podcasts, tus negocios, tus cosas, tus redes, todo lo que tú haces.
Uh-huh.
Pero tú siempre tienes que estar enfocado que eso que tú quieres es... ¿Cómo llegas?
No, y tú y yo hemos platicado mucho.
Tú y yo hemos hablado de eso.
Y sabemos perfectamente a dónde quiero llevar, a qué puerto quiero llevar el barco.
Yo sé. Va a llegar el momento y ese momento llega. Pero ¿sabes por qué? Porque tú tienes talento.
No, y me he preparado también. Así como dices, no solamente...
Y tienes talento.
No,
y tienes que preparar.
La gente me tiene también estereotipado en el tema de solamente hacer reality, solamente hacer
pedo,
solamente hacer chamaromet. O sea, hecho muchas otras cosas, he hecho teatro, me he preparado, he tomado clases.
Claro, ¿y te estás en la obra que cantas? ¿O ya terminaste?
Ya terminé mi temporada de teatro, okay. Que no me fuiste a ver, pero porque también
no estaba aquí,
la distancia es un factor importante. Tú vives en Miami, yo estoy en Ciudad de México, pero bueno, ya nos tocará que me vayas a ver. Pero también hay algo que quiero preguntarte que siempre he tenido la duda.
¿Qué?
¿Hay manipulación, hay mafia de votaciones y todo en Miss Universo o no? O sea, que dicen, este año vamos va a ganar Miss Nepal. Y ya se sabe que va a ganar ella y a las otras las tienen así como de comodines.
Mira, yo nada más te voy a decir una cosa. El único Miss Universo que yo he ido fue el que gané.
Nunca te han invitado y no
sí,
sabes cómo
se hace. Sí me han invitado, pero yo nunca fui, yo nunca he regresado al Miss Universo. Soy de las pocas Miss Universos que no ha vuelto, porque yo soy una Miss Universo rebelde. O sea, yo soy la anti-Miss, así me llaman.
La anti-Miss.
La anti-Miss, yo he sido la Miss Universo rebelde, la diferente, la extrovertida, la controversial, la todo eso. Entonces, como yo he sido la Miss Universo rebelde, es como las hadas madrinas de las Cenicientas, ¿no?
Ajá.
Todas eran divinas y estaba Maleficent. Yo a veces soy un poco como la Maleficent de los Miss Universe, ¿no? Y de repente por eso no me llevan. Y obviamente, pues yo tuve una situación con el que fue presidente de Estados Unidos, que es algo que todo el mundo lo sabe, que en algún momento se hablará y saldrá esa. Yo podré contar mi historia. Pero mientras él fue el dueño, yo nunca iba a ir ahí. Y recibí muchas invitaciones. De hecho, una vez me acuerdo que estaba haciendo una novela aquí con Televisa. Y estábamos, no sé si era en Turquía o en dónde era, y ellos estaban muy insistentes de que yo fuera, pero yo estaba pegada al aire. Era la época de estar grave.
Ajá.
Y no podía, ni siquiera le pedí permiso a la producción porque yo no, ese era mi trabajo era
sí, estabas enfocada en ese
mi novela ahí. Y por eso he luchado tanto, ya el Miss Universo ya era algo que no iba a dejar yo de hacer esto por ir aquí, ¿no? Entonces, yo mi Miss Universo fue real, fue verdad, fue un sueño, fue normal. ¿Hay manipulaciones en los concursos? Yo creo que sí, sí, seguramente lo hay. Y cuando él estuvo de dueño de la organización, que duró de dueño como 15 años, yo nunca, era como una cosa mía, mi propia palabra a mí misma, de que mientras ese señor estuviera ahí, yo nunca iba a pisar.
Si era tu palabra contra la suya.
Y nunca iba, yo nunca voy a pisar, o iba a pisar ese concurso mientras ese señor fuera el dueño de ese.
Ahora, esa organización ya no es de él.
No, bendito Dios, porque gracias a Dios, cuando las elecciones del 2016, y en la campaña electoral donde él empezó a insultarnos a nosotros los mexicanos, a los latinos, que cuando empezó de él con todos estos temas ya raciales, a mostrar todo este tema, pues obviamente el Miss Universo es un concurso del universo, claro. De las naciones, eres una embajadora de las naciones,
todo
ese es el concepto, era el concepto original del certamen, y obviamente pues por normas de la organización pues no podía tener un dueño racista, ¿no?
Entonces, ¿y quién es el dueño ahora de la organización?
Él creo que por estrategia lo vendió y luego, bueno, ha tenido varios dueños estos últimos tiempos. Hace poco me invitaron.
Pero ahora sí ya puedes ir.
Ahora sí ya puedo ir. Me encantaría regresar. Ahora el próximo Miss Universo va a ser aquí en México. Ojalá que me inviten aquí en mi país, que es México también.
¿Y qué le ves, a quién le ves potencial para Miss Universo ahora?
No he visto a las chicas, no. Yo me estoy muy desconectada de eso. Pero no las he visto. Ahora, bueno, ahora hay todo un tema que van a aceptar mujeres mayores,
Trans
de mujeres...
¿Qué opinas de eso?
Embarazadas, casadas, con hijos. No estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo. Porque yo vuelvo a lo mismo, tienen que entenderme, ¿verdad? Porque acuérdate que estamos en una sociedad... Esta generación a veces es muy agresiva cuando simplemente tú tienes una posición frente a algo. No es criticar o ir en contra, solo yo tengo mi posición.
No, es tu opinión, es tu postura. Y la
claro,
gente no lo respeta.
Que no es agredir la otra postura, de ninguna manera. Solo que, bueno, yo soy una Miss Universo clásica. Yo soy una Miss Universe de los 90. Y para mí ser Miss Universo es, eres una embajadora, una jovencita que va por el mundo con un mensaje y que eres una modelo... Y que eres una mujer inteligente, empoderada, preparada. Eso es una Miss Universo, una chica joven que va por el mundo con esa belleza, con esa frescura y con su... para llevar un mensaje.
¿Y qué te falta por hacer? ¿No? Ya has hecho todo.
Dices, ahora, ¿cómo vas a tener tú una Miss Universo embarazada?
No, pero...
ya no sería Miss, una chica... Las casadas no me preocupa tanto lo del casado, o sea, porque me parece...
¿Antes eran chévere. Solteras? ¿Tenían que ser solteras a huevo?
Claro, eres Miss, señorita Universo. Eres una señorita. ¿Me entiendes? Tienes que concursar entre,
pero eso es una medio
entre
jalada,
18,
¿no?
No, eres una señorita, es la idea original. Es como que, a ver, en las carreras de caballos, bueno, hemos evolucionado tanto que ya no tenemos caballos nada más, sino ahora que tenemos caballos, jirafas, avestruces. No, a ver, es una carrera de caballos y es un hipódromo de caballos. O sea, es un evento.
Ya te entendí, ya te entendí.
Explico. Sí. En ese universo, así como la Fórmula 1, como eso era una institución.
O sea, pero ser soltera es un requisito. Yo no sabía eso.
Claro, no tienes que haber estado. Bueno, mi época, el reglamento era no podías haber estado casada, no puedes haber tenido hijos, tienes que ser, pues, una señorita.
Virgen.
No virgen, pero ser una señorita, estar estudiando en la universidad. Tenías que estar estudiando en la universidad.
¿Qué estabas estudiando en ese momento?
Yo estaba estudiando finanzas y administración.
¿Terminaste?
No terminé, pero bueno, me faltó casi que la tesis y ahora lo he hecho con mis negocios.
Por eso, ¿y has hecho absolutamente todo?
Mira, te traje proteína.
Miss Universo, ahora tienes aquí tus protein shakes que ya me habías platicado.
Sí, quiero que se la lleves a tu pareja, a tu... La mamá de
y yo no me
bebé.
Lo puedo tomar.
También, pero a ella le va a caer muy bien porque tiene muchas vitaminas, muchas cosas muy buenas para
oye,
bebé.
¿Qué más te falta por hacer? Negocios. Tienes lo de las proteínas. ¿Los perfumes ya no?
Sí, también. Los tengo.
¿Qué más tienes?
El maquillaje.
O sea, eres una mujer
una productora.
De... que hace absolutamente
ahorita estoy
todo.
Con lo de la... Ahorita estoy con una ropa, una boutique que voy a abrir con el favor de Dios. En Miami voy a abrir una boutique. Que ya tendrás tu lugar para conseguirte ropa muy bella. Y con una amiga. Y entonces estamos ahorita como viendo lo de la boutique.
Oye, te tengo que preguntar algo que todo el mundo quiere saber. ¿Eres una mujer exitosa en todos los sentidos?
Sí.
Un hombre siempre pues, puede llegar a sentirse intimidado. Porque eres una mujer muy guapa, eres una mujer muy inteligente, eres una mujer... Pues, eres una mujerzota. ¿Cómo le haces para lidiar con los hombres? Ahorita estás... No quiero decir despechada, sino que te quitaste, la verdad, un pinche alacrán del brasier. Y yo te lo dije desde hace mucho tiempo.
Otro.
Es que es la verdad, Alicia.
Alacrán. Pero yo lo que... ¿Sabes qué? Me pasó una cosa muy chistosa. Que vengo llegando al aeropuerto anoche y estaba así de medios.
Sí, sí. Puedes
creer que utilicé esa palabra porque me preguntaron...
Yo pasé tu nota en el programa en la mañana.
Me preguntaron por otro alacrán y yo usé esa palabra.
¿Ah, sí?
Me acordé de ti. Y dije, ay, no, eso es otro alacrán. Pero me salió como del alma lo del alacrán. Y me imaginé el alacrán así perfecto.
¿Por qué alacrán quieres empezar? ¿Por cuál de los dos quieres empezar?
No, por el único.
El único, el que existe en este momento.
No, es que no existe.
Bueno,
ese es el tema.
Que existía.
El que existió.
Déjenme decirles algo. Alicia y yo somos muy, muy amigos. Echamos chisme, platicamos y todo. Antes de que comenzara su relación con el señor Estrada.
Ay, potro, no me eches de cabeza.
Hablé con Alicia y le dije, ¿qué chingados estás haciendo? Te estás metiendo...
Me llama a regañar.
En el callejón del... ¿Neta?
Del diablo.
Del diablo. O sea, salte de ahí. Ni empieces. Que no
cuidado.
Ves todo el desmadre que trae
pen,
por atrás.
Pen, 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 pen.
¿Por qué le decidiste entrar? ¿Qué pedo con eso?
Mira, lo que pasa es que yo creo que las relaciones no se dan... que tú decidas o no. Por lo menos yo soy así.
¿Pero por qué?
Bueno, porque bueno, sales, te invitan, vas, vienen, los hombres también se meten como la humedad, ¿no? Tampoco, yo nunca he sido una mujer de buscar, pues sí, güey, nunca he sido una mujer de perseguir a nadie, jamás, gracias a Dios, no he tenido,
tienes necesidad,
no he tenido
¿no?
la necesidad, bendito Dios, pero bueno, a veces uno está vulnerable y conoces personas y las personas también al principio siempre se presentan de una manera linda, ¿no? Como todo, ¿no?
O sea, empezó muy bonito y se fue tornando de la
chingada. Y
acuérdate
que yo también vivo en Miami. Yo, mira, yo te digo una cosa. Yo cometí un error. O he cometido un error.
A ver,
O varios.
Te escucho.
O varios. Mira, yo por muchos, toda mi vida, si tú te pones a investigarme, siempre yo he sido muy misteriosa.
Muy.
con mi vida personal. La gente no sabe dónde yo vivo, qué pedo, sí, quién es el marido mío, quién no, si estoy sola, si no. Siempre ha sido un misterio. Porque yo lo hice así. Porque alguna vez tuve una experiencia muy al principio, con una relación bellísima que tuve, que fue mi primer novio, con que me iba a casar y todo el cuento. Y fuimos una pareja pública en Venezuela y fuimos tan atacados y fue tan horrible y fue tan terrible que yo quedé traumada.
Sí, que dijiste, ya no voy a poner.
Y yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a mostrar a nada de mi vida. Pasa el tiempo, pasan los años, bueno, he tenido una que otra relación importante, otras no importantes, porque soy una mujer soltera, libre, independiente, soberana.
Unas aventurillas.
¿Verdad? Pero de repente, bueno, nunca dejas de nunca he sido una mujer de pensar en casarme. Yo dejé de pensar en eso hace muchos años.
No crees en el matrimonio.
O sea, sí.
Sí, no.
Lo que pasa es que yo soy blanca o negra.
Yo también.
O sea, yo o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados
en
American Airlines.
Sí.
American Airlines de Miami, ¿me explico?
Sí.
Sí, 17 metros de cola, iglesia, o sea,
coros.
Y para toda la vida.
Ajá.
O no. Yo soy una persona que yo creo que la vida es maravillosa. Vivimos en una sociedad donde tú eres el libre albedrío,
uh-huh,
y tú puedes decidir no. Y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva. He trabajado mucho y quizás los años en los que pensaba que podía casarme, todo eso, yo no quería eso, yo estaba trabajando, haciendo todo esto.
Sí, creando tu patrimonio.
¿Quién
tu
soy
imperio?
Ahora, exacto. Entonces yo soy una mujer libre, yo no tengo muchas cosas en la cabeza con el tema de las parejas ni las relaciones. A lo mejor soy un poco rara para ser latina o no sé, o no, yo me considero una mujer normal.
Pero me impresiona que siendo una mujer tan inteligente, Alicia.
Bueno, pero es que a veces...
No me hayas escuchado.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y después, esto sí te lo tengo que reclamar en frente de toda mi audiencia.
Que mira cómo me reclama.
Escuchen esto, ¿eh?
Ven, porque no me he casado, porque tengo...
Este señor te prohibió hablarme, te hizo bloquearme. ¿Por qué permitiste eso, Alicia? Habla, Alicia.
Bueno, porque vuelvo a lo mismo. Yo soy una mujer normal, como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono. Y de repente empiezas con una persona. Yo soy una mujer fuerte de carácter, pero también si me sabes
manipular,
tomar, me domas. Si le sabes a las cosas. No más que, bueno, eso es un proceso. Y si sí, es porque hay una realidad. Y cuando te doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, que eres su pareja, lo oyes, le haces caso, lo respetas. A mí, yo soy de ese pensar, de esa manera. Cuando estoy enamorada y hay personas que te llevan y te enredan ahí. Hay personas que son así realmente de preciosas. Y ya luego, por eso la gente es novia. No, por eso el noviazgo para mí siempre ha sido tan importante y por eso nunca me he casado. Porque yo soy de las que pienso que ya después de 2-3 años de relación o te casas o lo dejamos aquí.
Sí, no, porque estamos perdiendo el tiempo.
Sí, qué flojera, ¿me entiendes? Y dos, también soy una mujer de que y mientras más adulta me hago más exigente y tengo una vida y tengo una hija y cuido mi salud mental. Me gusta muchísimo divertirme, pero no me gusta el drama. Yo hago solamente drama cuando me pagan.
Cuando te pagan, cuando tienes cuando que crear un personaje. Cuando a mí me pagan,
yo hago drama. El drama es el único género de la actuación que yo solamente lo hago en mi trabajo. En la vida real, yo le huyo al drama por completo. Y soy muy práctica, soy sagitariana y soy una mujer. Siempre he sido una chava muy práctica.
¿Quién mandó por un tubo a quién? ¿Tú a Cristian o la
tía? Yo lo terminé a él como a los 3 o 4 días de que se fue de mi casa.
¿Te invadió como la humedad?
No, bueno, no, la pasamos bonito.
¿Llegó el cepillo de dientes primero?
Otro, ya vamos a cambiar el tema.
Puso el cepillo de dientes y porque empezó no a invadirte. Porque no quiero,
mira, ¿sabes qué? Fue una relación bonita en su tiempo, en su momento. Y yo no le deseo mal, porque yo también aprendo de muchas cosas. Yo nunca había tenido una relación así. Sí he salido con gente menor que yo, uh-huh. Pero no de involucrarme, de tener una relación como tal. Que no tiene nada que ver con la edad, pero sí un tema de valores.
Claro, de educación.
Y de educación, de valores, de muchas cosas. Y que bueno, que esto es una lección para mí, porque de repente aprendes algo, no sé, a los 30 años, y ya a los 40 y algo dices, no, pues ya te crees muy chingona, ya crees que pues ya yo tengo 40 y tantos, y pues a mí ya nadie me engaña, a mí nadie nada, y de repente, guácata.
Vienen renovados con ándale, nuevas mañas.
Ándale, con, sí, nuevas generaciones, los milenios, ¿me entiendes? Vienen en otro peo y resulta que uno dice, ay, no, coño, o sea, no soy esta tan no vulnerable. No, o no soy tan vulnerable. Sigo siendo una mujer que se enamora, que se ilusiona y que de repente, como dicen, suelto el armamento. Ahí, yo soy una guerrera, pero hay días que yo suelto el armamento.
La espada y el escudo.
Claro, bebé, tienes que soltarlo en la vida. Y eso es el amor, eso es estar con alguien que chévere y tal. Que no funciona, ni él es el hombre que yo necesito en mi vida, ni quiero, por miles de razones, porque también todo tiene un tiempo. El tiempo que él y yo anduvimos estuvo bonito y era el tiempo que teníamos que estar.
No ¿cuánto creo, duraron?
10 meses, casi 10
meses. Bueno, sí duró algo, pero fue como dividido en varias temporadas, ¿no?
No. Yo sí siempre estuve saliendo con él. Una sola vez que le terminé, que lo hice en público, que sí estaba muy decidida esa vez, y terminé con él, y pasaron como 3, 4, una semana, y el fin de semana siguiente llegó a mi casa, no, mira, ajá, tú y yo, ajá, ok. Y como que, bueno, ajá, tú dices, bueno, está bien, te paso esta y vale. Pero tampoco yo ahorita estoy en un momento en mi vida que tengo mucho tiempo para eso, ya yo no tengo tiempo de sí, eso, no,
potro. Para nada.
No tengo tiempo de eso, y ya también soy una mujer madura y no ya no hay tiempo para tanta tonta.
Oye, dime algo. Cuando conociste a este cabrón y había todas estas cosas atrás de las noticias, de sus relaciones pasadas, de Ferca, de Frida Sofía, todo lo que había, ¿no te parecía también que ya era una super red flag de le voy a entrar con este cabrón después de todo lo que hay detrás?
Mira, qué bueno que me preguntas eso. Uno a las personas les da un voto de confianza. Y no podemos señalar o juzgar o quererme lastimar a mí. Por ejemplo, ahorita con las redes y todo esto. El que yo haya sido una buena persona. No. Yo me voy a volver a enamorar. Voy a volver a hacer lo mismo.
Y vas a volver a creer.
Voy a volver a confiar. Y cuando un hombre me guste y me encante y lo quiera yo para mí, yo me voy a creer de ese hombre lo que yo quiero creerme de ese hombre en este momento. ¿Sí?
Sí, pero en ese momento también, ¿lo creíste?
No, pero también él me contaba las cosas y
sus
yo...
Sus versiones.
Claro, y le creo al día de hoy lo que hablamos en la intimidad de la relación. Y igual yo, con cosas que él también entró en mi vida y le di yo también la confianza. Pero yo también he sido una mujer que a mí también me señalan mucho. Siempre. Siempre. Yo siempre, obvio. Dígame, a veces cuando salgo, he salido con gente que no es del medio.
Que te googlean.
Me ha pasado, bebé, me ha pasado. Mira,
¿qué es lo que te ha pasado con
él? Yo te voy a contar algo. Ya esto es ya a nivel ya dramático.
A ver.
Sí. Mira, yo tengo una hija de 16 años, que tú conoces.
Sí.
Dinora, preciosa. Ha habido siempre una nube gris alrededor de mi historia de amor con su papá. Se han dicho muchas cosas. Unas son verdad, otras no. Pero eso no es problema de nadie. Porque es un señor que no tiene nada que ver en esto. Y yo tuve una relación, tuve una hija preciosa y tengo una hija hermosa. Pero a mí, por muchos años, los primeros años de mi hija, quizás los primeros 10 años, para mí era muy difícil. Porque por lo menos más que todo aquí en México, porque de repente pues en Estados Unidos la gente es un poco distinta o...
más tolerante, ¿no?
No, de repente los hombres están en otro rollo, ¿me entiendes? No. El chisme es distinto. Y de repente me pasó, yo tuve una relación muy bonita y muy importante con una persona, un empresario acá en México. Por muchos, tuvimos 3 años más o menos, mi hija estaba chiquita cuando yo empecé a mi relación con él. Mi hija tendría casi un año. Y ya bebé. Tuvimos casi como 3 años, sí, bebé, íbamos a casarnos y todo. Como dice mi mamá, yo tenía quizás la oportunidad de rehacer mi vida, como lo llaman las mamás, ¿no? Nos dicen las mamás, después de haber tenido a mi hija. Y en un momento esa persona me dijo, mira, Alicia, ¿sabes qué? Qué pena, pero yo no puedo con esto. Me dice, yo no puedo con esto, la mamá de mis hijas no quiere que yo lleve a las niñas contigo, que porque el papá de tu hija es un delincuente, que corremos peligro, que de ti se dice que tú anduviste con que lo otro, que yo... Dije, brother, ¿qué te puedo decir? Ahí está la puerta, sigue tu camino, coge tu anillo y vete a la verga.
Claro, simple. Si me vas a querer con todo el paquete.
Simple, porque sea verdad o sea mentira, yo te abro mi corazón y te muestro que soy una mujer honrada, de trabajo, y las situaciones que haya tenido en mi vida o con las personas que yo me haya podido involucrar en algún momento no me definen a mí. Ni es mi presente, ni es la vida que he tratado de construir con mucha decencia, a pesar de tantos baldes de mierda que me tiran, o de tantas cosas que sí han sido turbias, pero que no son mi culpa.
Sí, no te involucran a ti.
Entonces, yo también he sufrido de eso. Bueno, a mí me han inventado desde que fui mujer de Chávez en Venezuela y, bueno, barbaridad y media cuando yo al señor jamás lo conocí. Desde, bueno, cualquier cantidad de cosas. En Colombia una vez me pasó que me llevaron a trabajar y me quisieron acusar de que yo era una proxeneta, de que yo estaba buscando...
Ah, eras la madrota.
Sí, de que yo le estaba buscando hombres con dinero a mis compañeras. Pero yo había hecho una serie en México, en Colombia, que se llamaba La Madame, que era una proxeneta muy famosa. Yo hice esa novela, esa serie, y yo no sé si fue por una pacheque de esta gente que le dio por decir eso.
Llevó el papel a la vida real.
Ándale, de mí se han dicho tantas cosas que de repente yo cuando tengo una persona a mi lado que empiezo a conocer, yo conozco a esa persona. No necesariamente me dejo llevar. Pero bueno, creo que ahora tengo que aprender la lección de que tengo que escuchar un poco más. Porque a veces soy muy caprichosa y no escucho.
Eso sí. Eres, como dirían los españoles, cabeza dura.
Sí, tío.
No te dejas manipular influenciar por absolutamente nadie.
Sí.
Pero bueno, ya aprendiste la lección.
Claro, claro.
¿Consideras que la gente sí cambia o no cambia?
Mira, la gente cambia, ve lo que te voy a decir. La gente sí cambia cuando la esencia de esa persona y sus valores, vuelvo a lo mismo, y sus principios, son buenos. Y a lo mejor esa cosa mala que la gente hace, ha sido a lo mejor por una circunstancia, porque la vida te obligó a eso, porque bueno, pero tú, tus valores como ser humano son buenos, y tú vuelves ahí. Pero la gente no cambia cuando es una mierda. O sea, cuando la gente... El alma es negra, cuando en sí, verdad lo que hacen... Cuando de verdad son gente que ve a los demás por encima, que de verdad va por la vida como un oportunismo, que no... Que cree que todo lo puede, que todo lo merece, que... Esa gente que no tiene valores o que no tiene escrúpulos frente a nada, no cambia. Aprenden, bueno, Woody Allen lo dice, ¿no? Es más fácil que un inteligente se haga el estúpido a que un estúpido se haga el inteligente. ¿Sí me explico?
Sí, totalmente. Pero también son maestros del disfraz.
Claro. Y eso, claro, pero eso es lo que te da chance también a uno cuando uno tiene una relación de noviazgo, que bueno, de eso se trata, ¿no?
¿Y ahorita te vas a mantener soltera?
No, bebé, ya yo traigo como 3 emprendimientos.
¡Anda!
¡Anda! Claro, no, mi amor, yo, mi amor, vieja sola y pobre jamás.
La tierra es de quien la trabaja.
Vieja sola y pobre nunca, mi vida.
No, eso me queda claro. Entonces, ahorita ya traes 3 proyectos ahí.
Traigo, bueno, es que sí.
Me encantó, 3 emprendimientos.
3 emprendimientos. Óyeme, sí, una persona del pasado.
Regresó.
Sí, regresó hace rato.
Nunca se fue.
De hecho, esta relación, mi última relación, declaró en un lugar que era que yo era celosa, ¿no? Cuando fue al revés, porque además él siempre estaba pegado a mí todo el tiempo, no hubo mucho chance tampoco, y aparte yo no hubo motivos. Pero esta persona hacía lo que pasó contigo. Que de repente llegó a agarrar mi teléfono y quién te llamó y por qué le escribes. Ah, y no quiero que le hables al potro, no quiero esto, no quiero otro. Pero esta persona ha estado ahí en mi vida desde hace rato.
¿Cuánto tiempo?
Puta, no sé, como 10 años.
Ah, ok, ok. Podemos ir sacando nuestras propias conclusiones.
Ajá, entonces otra vez apareció. Pero había aparecido cuando yo publiqué que había terminado con esta persona.
Se reportó en chinga,
hombre, no, ya se reportaron.
Mandó su solicitud.
Varios se reportaron ya.
No,
por eso es que es importante,
por eso es,
chicas, que es importante que uno vaya a un programa de televisión como Piqui se extiende de Telemundo y das una exclusiva y dices, acabé esta relación con esta persona. Ya vaya Dios. ¿Por qué? Porque tú te das la oportunidad de conocer gente y tal. Como decía María Félix, luto, mi amor, a los hombres.
Se le abriste la puerta al ganado otra vez.
Luto, 3 días. Al tercer día me baño, me visto, me perfumo y salgo para la calle.
Y abriste la puerta del ganado otra vez.
Claro, bebé, ya estamos on sale.
On sale. No, jamás on sale.
A la venta, claro, a la disposición.
A la venta, pero jamás en remate. Available. ¿Qué te pasa?
Available.
Eso me gusta más.
Estamos available.
Oye, Alice, ¿qué más viene para ti? Productos. Cine, reality, ¿qué más?
Es
momento de la promoción.
Bueno, amor, yo sigo casteando. Ahorita tengo hecho lo que va de año, bendito Dios. Casi siempre los eneros son los famosos pilot season, que es cuando estamos los actores haciendo...
Pero una persona como tú, con toda la carrera que tienes...
No,
¿sigues haciendo
casting? No, yo necesito hacer casting. No, es que yo necesito hacer casting. Hay proyectos que a mí me han llegado... Que yo le digo al director, le digo, por favor, yo quiero, déjame hacerla para entender el personaje. Yo a veces como actriz necesito hacer casting. Los castings son una maravilla. Yo sí soy pro casting. Yo he hecho casting toda mi vida. Desde que yo empecé mi carrera con Samantha hasta el día de hoy, yo he hecho casting toda mi vida.
¿Y no te gusta más la onda de que te pongan ahí así
antes
director?
Iba uno y iba uno a los sitios a hacer los castings como se llamaban presenciales. Uh-huh. Ahora no, ahora todo es la tecnología, los mandas por esto. Obviamente, sí, hay proyectos que me llaman directo.
Que ya no necesitas castear.
Sí, bueno, porque me llaman directamente. El director me quiere, por ejemplo, esta película que voy a hacer en Guadalajara, me hablaron directamente. Ya yo había hecho una película con ellos hace como un par de años. Y me volvió a hablar la productora, el director. Machado, es que tú eres este papel. Ah, ok, chévere. Le dije, bueno, mándame el guión antes de aceptártelo.
Para saber de qué chingado se va a tratar.
Para saber de qué se va a tratar, pero yo sabía que iba sobre seguro porque uno sabe quién te habla, ¿no? Uh-huh. De qué va. Aparte, pues, vamos para Netflix, con el favor de Dios. Me encanta. Que le dije, ¿qué género, drama? ¿Qué? Me dice, no, es una comedia. Le dije, ok, chévere. Arranco el año haciendo comedia y me gusta.
¿Ya has hecho comedia? A hacer un drama. ¿Ya habías hecho comedia antes?
Sí, sí, he hecho mucha comedia.
¿Qué es lo que se te da más fácil, la comedia o el drama?
No, ninguno de los dos. Solo que el drama, la comedia te mantiene como actor muy, muy relajado, muy fresco. O sea, el hacer comedia es chévere. Estás relajado, es fresco. Uh-huh. Trabajar no es tan dark las emociones que tienes que manejar. Y de repente los villanos o las dramas o los thrillers o este tipo de cosas, los personajes más... Coño, son un poquito más complicados. Porque emocionalmente requieren más...
Atención.
No, también la comedia, solo que es otra atención.
Es que dicen que es más difícil hacer reír drama que hacer llorar. Y sí. Yo sí te puedo decir, A mí la comedia se me da muchísimo más fácil que el drama. A mí el drama sí digo, puta madre, güey, cómo involucrarme, meterme, llorar, la lágrima, sí se me hace muchísimo más complicado.
Pero a mí me gusta a veces hacer drama. Uf, me encanta, porque yo dreno muchísimo, a mí me gusta mucho llorar. Uf, yo cuando lloro me encanta, yo lloro de verdad.
Pero no sientes que también nunca es como en una válvula.
Jamás he aplicado ninguna técnica de llorar. Yo tengo ahorita...
Acá el Big Vapor Rub, ¿no? Acá
no, el director que, bueno, de repente cuando estaba en Televisa, que eran, coño, 35 escenas por día, llegó un momento que mentalmente ya te agotas, ¿no? Usas un poco el apuntador y esas cosas. Pero nunca yo he hecho escenas de llanto de que no es verdad lo que me está pasando. Y de hecho ahorita la última novela que hice, que fue Juego de Mentiras, una serie para Telemundo, el director, uno de los directores maravilloso, y uno de los coaches que habían me decía, Machado, pero ¿por qué no haces más técnica? ¿Por qué tienes que ser tan vivencial? ¿Por qué le metes tanto? Le dije, brother, es que así...
Acabas mainfoqueada.
Digo, no importa, pero es que eso, pues, que es mi trabajo. Eso es lo que yo amo de ser actriz. De eso se trata.
No, yo te considero una verdadera artista.
Y drenas.
Yo te considero una verdadera artista en toda la extensión de la palabra.
Muchas gracias.
De verdad, eres una mujer sumamente inteligente, sumamente guapa. Me encanta platicar contigo y espero que ya en tus futuras relaciones me hagas caso.
Te voy a hacer caso.
No vayas a topar con pared. No. De verdad, muchas gracias.
Te lo prometo que no va a volver a pasar. Nunca nadie más me va a decir que no te conteste el teléfono. Eso no va a pasar nunca más. Y que no seas más tu amiga.
No, hombre, de verdad.
Y que te deje de seguir en Instagram y no te dé like.
No, no puedes dejar de seguirme en Instagram. Yo te quiero mucho, Alice, y de verdad.
Yo también, mi amor.
Te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que hagas, porque eres una mujer muy, muy chingona. De verdad, mil gracias por haber venido, Alice.
No, yo feliz. Feliz de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias, chico.
Dios te bendiga.
Pues
gracias.
¡Nos vamos!
Pitaya.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Don't give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it?
Don't give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.